En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este lunes, día 24 de febrero de 2020. Coronavirus, esa es, creo yo, la palabra que más estamos citando en las últimas horas porque se está convirtiendo en una preocupación general. Hasta ahora teníamos una, digamos, preocupación geográficamente lejana. Nos inquietaban las cifras que llegaban del coronavirus, de los contagiados. Estamos hablando de 80.000 seres humanos. Y también de las víctimas mortales, 2.700, según el último censo. Pero lo veíamos como algo, insisto, geográficamente lejano. Nos preocupaba, por supuesto, pero nos preocupaba hasta cierto punto. Mientras fuera un problema radicado, insisto, geográficamente en China, o en Japón, o en Corea, nuestra inquietud era relativamente soportable. El problema es que ya no es una preocupación geográficamente lejana. Como saben ustedes, el coronavirus ha llegado a Europa, ha llegado a Italia, que es un país del sur de Europa, cercano geográficamente a nosotros. Italia se ha convertido ya en el cuarto país con más personas contagiadas y además a un ritmo, en fin, veloz. Esta tarde, cuando llegaba a la redacción, había 210 infectados en Italia. Al cabo de un ratito se han actualizado las cifras, ya estábamos en 219 y justo antes de entrar en el estudio, hace dos minutos, la cifra iba por 222 y además seis víctimas mortales en Italia. Quiero decir que esta es una circunstancia que no es subjetiva, no podemos valorar como una inquietud, digamos, difícilmente soportable. Las bolsas suyas han pegado un batacazo monumental, pero monumental de verdad, han perdido más del 4%, porque la inquietud se extiende como una mancha de aceite. Y además, por si fuera poco, hoy hemos conocido lo que ha dicho el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom.
This is not the time to focus on what word we use. That will not.
No es hora de centrarnos en qué palabra utilizamos. Esto no va a prevenir ni una sola infección o salvar alguna vida. Es tiempo para que todos los países, comunidades, familias e individuos se centren en prepararse. No vivimos en un mundo en blanco y negro. Nos tenemos que centrar en la contención y hacer todo lo que podamos para prepararnos para una potencial pandemia.
Esa es la palabra maldita, por decirlo de alguna manera, la que suscita más alarma, teóricamente. María Neira es la directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud. María, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo hay que valorar, cómo nos aconsejas que interpretemos o que valoremos las palabras del director general de la OMS?
Bueno, él lo ha dicho esta tarde en la conferencia de prensa, ¿no? Que lo importante aquí no es la palabra que usemos, si es epidemia o pandemia. La diferencia, además, es de cuánta es la distribución geográfica y la severidad. Y ha dicho claramente en otra frase que por el momento no tenemos ninguna razón para declarar una pandemia. Claro que hay que seguir preparándose y claro que hay que estar preparado para el escenario, como hemos dicho desde el principio, ¿no? Para el escenario que pueda requerir más medios, hay que prepararse, responder y también recordarse que en China, por ejemplo, en este momento, en Wuhan, Las buenas noticias, y se ha dicho también en la conferencia de prensa hoy, es que nuestros colegas que están allí están confirmando que efectivamente hay una estabilización en el número de casos y que empezamos a ver ya la tendencia a la baja. Eso significa que hemos llegado a un pico en la estacionalidad del virus. Serían muy buenas noticias. ¿Qué va a pasar fuera de China? Pues probablemente algo similar. Con lo cual, todavía no estamos en esa fase de pandemia. Hay que prepararse para responder a la epidemia, sobre todo en los países que no tienen las capacidades. En los nuestros, yo creo que estamos ya muy bien preparados. Hablo nuestros, España o cualquier país de la Unión Europea. Y por lo tanto yo pediría a la gente pues eso, esa inquietud que puedo entender debido a todas las imágenes y todo lo que ven, pues que pueden estar más serenos porque está todo en manos, la preparación es buena en los países europeos.
Y el grado de colaboración de los países, te lo digo porque, María, tú estás muchísimo más al cabo de la calle de lo que está ocurriendo, las imágenes que llegan de Italia, que es el país más cercano geográficamente, el pánico que ha surgido en el norte, hay 50.000 personas aisladas, se han acabado los suministros en muchos supermercados, las personas que han venido de Milán, por ejemplo, que es una ciudad muy transitada, están inquietas, están preocupadas y miran un poco a alguien que les guíe y les diga, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar decisiones unilaterales. La Unión Europea está diciendo, por favor, no cierren ustedes fronteras entre los países de la Unión. La colaboración de los países con la Organización Mundial de la Salud, es decir, el protocolo para este tipo de casos, María, ¿está funcionando bien?
Bueno, yo creo que sí, la Organización Mundial de la Salud trabaja con Italia en este momento, pero claro, cada país después es soberano de subir el nivel de medidas de contención hasta niveles que estimen oportuno, ¿no? Es decir, nosotros damos los criterios de cómo se está comportando el virus y qué es lo que es eficaz y qué es lo que sabemos de ese virus por el momento, pero nadie puede impedir que Italia, si quiere tomar esas medidas de aislamiento, de contención. Ahora, yo separaría dos cosas. Uno es lo que hace el virus. Y el virus lo que está haciendo es que hay 200 casos en Italia, de los cuales el 97% no ha desarrollado ningún síntoma. Tenemos que lamentar efectivamente la muerte de unas personas que tenían condiciones, patologías previas y por edad eran más vulnerables. Esa es la realidad. La otra realidad, la de que los supermercados están vacíos, la de que las ciudades están cerradas, la de que la gente está en pánico, eso no es el virus, eso es otra cosa lo que lo está provocando. Con lo cual, yo separaría para que así no perdamos de vista la realidad y los datos esenciales que nos permiten valorar la situación, ¿no?
Claro, ese es el sentido que tiene esa entrevista, trasladar una información lo suficientemente, digamos, tranquilizadora para que la gente sepa administrar el miedo, que siempre es complicado de administrar de una manera más serena. María, usted ha dicho, claro, la Organización Mundial de la Salud está sobre todo focalizada, está preocupada, está volcada en conocer mejor la enfermedad. Desde que surgió hasta ahora, ¿la hemos conocido mejor? ¿Hemos avanzado?
Sí, mucho mejor. Alguien me preguntaba hoy, ¿se nos ha ido el virus de control o lo podremos erradicar? No, ni una cosa ni otra. A un virus ni se le controla ni se le erradica. Lo que podremos hacer es conocer lo más posible de él, incluso conocerlo tanto que podamos, a través de su código genético, que ese sí lo conocemos, desarrollar una vacuna, desarrollar un tratamiento y luego pues ver cómo se comporta ese virus, si se va a quedar o se va, pero erradicarlo y controlarlo, no. Por otro lado, pues es importante recordar una vez más el tipo de comportamiento de este virus, las cosas que sabemos de él, ¿no? Y lo que sí que sabemos es que fuera de China la tasa de letalidad está alrededor del 0.7%. Y esto, evidentemente, hombre, cada muerte es una muerte de más, ¿no? Pero evidentemente nos hace avanzar en ese conocimiento de que la severidad no es tan terrible como se hubiera podido pensar por el momento. Vamos a ver cómo se comporta. Claro. Y que no hay una explosión exponencial tampoco en ninguno de los sitios donde hay presencia del virus. Entonces, a partir de ahí, pues muy prudentes, prepararse y responder, detectar casos y tratarlos. Eso es de lo que tendremos que ocuparnos los ministerios de sanidad, las personas, los habitantes de España. Por el momento lo único que tienen que hacer es lavarse las manos con frecuencia, desinfectarse y estar bien informados y estar muy serenos.
Déjeme que le haga una última pregunta muy rápida, María, porque sé que además anda usted muy alcanzada de tiempo, pero para aquellas personas que, estando en España, tienen que moverse, por ejemplo, ahora tengo muchos paisanos míos, yo soy valenciano y está la Feria del Calzado en Milán, hay muchas personas que dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos? ¿No vamos? ¿Tomamos precauciones? La gente que tiene Erasmus en Italia, cerca de la zona roja, que así se le ha llamado, están también inquietos, volvemos a España. ¿Qué consejo con carácter general se le puede dar a las personas que tengan inquietud, no por su vida diaria dentro de nuestro territorio nacional, sino en relación a los viajes o a su normalidad, si están vinculadas a Italia?
Bueno, nosotros no estamos desaconsejando en ningún caso ni cierre de fronteras ni parar ningún tipo de viajes. Es cierto que las personas que tengan que ir exactamente a sus lugares donde hay casos se pueden encontrar que efectivamente las autoridades italianas están restringiendo el paso o están requiriendo una serie de controles. No restringen el paso porque se puede entrar. Yo he vuelto de Roma esta mañana y el aeropuerto funcionaba perfectamente con total y absoluta normalidad. Pero es cierto que en las zonas, en el caso de Milán no hay ningún tipo de restricción tampoco. Y bueno, veremos en las próximas 48 horas qué medida van tomando las autoridades italianas. Pero yo les recomendaría seguir haciendo una vida normal y bueno, dentro de las limitaciones que impondrá Italia, que no se impongan ellos ninguna más.
María, le agradezco de corazón que nos haya querido atender. Un saludo muy cordial. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Adiós, adiós.
María Neira, directora de la Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que ha quedado muy claro ese llamamiento a la serenidad. Nos tenía que preocupar porque, naturalmente, no podemos vivir ajenos a una realidad que geográficamente se empieza a acercar a nuestra zona, pero no hay ningún dato razonable que en este momento nos permita tomar medidas como las que están empezando a adoptar, por cierto, algunos países unilateralmente en la Unión Europea. En Austria, por ejemplo, en Rumanía, los dirigentes parece que no están tan tranquilos como deberían. Lorena López Lobo.
La súbita expansión del coronavirus en Italia ha llevado a algunos países vecinos a adoptar medidas para evitar el contagio en sus territorios. Austria se plantea instalar controles médicos en sus fronteras, mientras que Rumanía decretó ayer la cuarentena obligatoria de 14 días para las personas que lleguen desde las regiones italianas de Lombardía y el Véneto. Para impedir que cunda el pánico, desde Bruselas la comisaria de Salud, Stella Kyriakides, ha pedido esta mañana a los socios comunitarios que no cierren las fronteras unilateralmente por el coronavirus, una decisión que es competencia de los distintos países miembros y que podría provocar una cascada de interrupciones en el espacio Schengen que preocupa mucho a la Unión Europea.
Queremos hacer hincapié en que por el momento la Organización Mundial de la Salud no ha aconsejado cambios imponiendo restricciones a los viajes o al comercio.
El Ejecutivo Comunitario es firme partidario de la unidad de acción y considera que en estos momentos no se dan las condiciones para establecer controles fronterizos. Bruselas respalda además la gestión de la crisis que está haciendo Italia y la ha calificado como rápida y transparente. Cualquier decisión, insisten, debe ir precedida de un análisis de riesgos y debe sobre todo ser proporcionada y acordada de manera conjunta con el resto de socios europeos. Temen que el coronavirus chino consiga lo que no logró la espinosa negociación del Brexit, romper la unidad de acción de los 27 en pos de una suerte de sálvese quien pueda. De momento, el efecto en las bolsas ha sido inmediato. El avance del brote ha provocado el mayor desplome bursátil desde el referéndum de salida del Reino Unido de la Unión Europea. El IBEX 35 ha perdido más del 4%, al igual que ha ocurrido en el mercado de Milán, que ha registrado una caída del 5,4%, mientras que Frankfurt y París anotaban una bajada en torno al 4%. El temor al impacto del virus en la economía mundial también ha hundido el petróleo casi un 5%, hasta los $55.6, mientras el refugio valor por excelencia, el oro, ha experimentado un repunte de más del 1,5%.
Bueno, ¿y en España qué? Pues en España, de momento de tranquilidad, el Ministerio de Sanidad va a reforzar las medidas de detección precoz frente al coronavirus, para lo cual ha convocado de manera urgente este martes a las comunidades autónomas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado de esta convocatoria extraordinaria del Consejo Interterritorial de Salud en rueda de prensa después de la reunión diaria del Comité de Evaluación y seguimiento del coronavirus. Carmen Arreaza.
Eso es, Luis. El Ministerio de Sanidad convocaba para mañana de forma urgente a las comunidades autónomas para reforzar las medidas frente al coronavirus, que de momento son preventivas y de detección precoz tras la inquietud generada por el brote de Italia, donde la rapidez en el contagio alerta y mucho a las autoridades. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado de esta convocatoria en una rueda de prensa en la que ha lanzado un mensaje de tranquilidad y ha pedido confianza en el Sistema Nacional de Salud y en sus profesionales y no caer en situaciones de alarmismo.
Pensamos que en estos momentos lo que hay que hacer es reforzar todas las medidas de detección precoz y de sensibilidad y por tanto estamos trabajando en todo un paquete de medidas para ampliar información en puertos, en aeropuertos y para tener a toda la red sanitaria preparada para detectar a la mayor brevedad posibles casos y descartarlos o darles la terapia que está prevista en nuestros protocolos.
Además de la coordinación entre las comunidades autónomas, el ministro ha destacado la importancia de hacer lo mismo con Europa, con la que se está trabajando constantemente. De hecho, ha informado de que esta misma tarde se ha reunido el Centro de Control Europeo de Enfermedades, con el que se consensuarán medidas y que se pondrán en común mañana con las autonomías.
Los protocolos están en revisión permanente y, por tanto, todos los expertos, tanto del Ministerio como de las comunidades autónomas, van compartiendo, conforme a la nueva información que tenemos, los nuevos datos y mañana, insisto, acordaremos este conjunto de medidas.
Eso sí, Salvador Illa ha rechazado de momento adoptar medidas como tomar la temperatura a todos los pasajeros que lleguen de zonas de riesgo, algo que hoy ya inquietaba a los viajeros procedentes de Italia. Una medida preventiva inútil, tal y como defendía hoy la subdirectora epidemiológica de la Generalitat Valenciana, Ermelinda Banaclocha.
No sirve para nada, pero que hoy se la hagamos que decir que hoy no hay suficiente virus como para poder detectar la prueba, pero como el virus se reproduce en el organismo, dentro de 5 días sí. Entonces no tiene ningún sentido que hagamos ninguna prueba.
En cualquier caso, en España 6 personas se encuentran en observación en varios centros hospitalarios, 2 en Salamanca y Ávila, otras 2 en Málaga y otras 2 más en Pamplona, después de que 7 acaben de ser descartados en la capital navarra.
Esta es la situación que más nos preocupa, naturalmente, saber cómo están las circunstancias en España. Y ya ven que de momento no podemos tener, digamos, más elementos para la tranquilidad. No ocurre así en Italia, que es donde hemos localizado el epicentro de la preocupación europea. En Italia, lo contaba al principio del programa, la cifra de contagiados va creciendo de una manera muy veloz, les decía, y de solo para que se hagan una idea, que desde que he llegado a la redacción hasta ahora, de 210 hemos pasado a 222, porque se va evaluando la información cada 2 horas y el número de contagiados va creciendo. Y ya saben, lo comentábamos con la directora de Salud de la Organización Mundial de la Salud, que son 6 las víctimas mortales en Italia. Todos ellos, es verdad, de edad avanzada y además con algunos tipos de afecciones previas que les hacían especialmente vulnerables. Y este también es un dato que conviene tener en cuenta. Pero en todo caso son 50.000 las personas que están aisladas en el norte del país. La zona, digamos, más complicada afecta a localidades, a regiones como Lombardía y Véneto, cuyas capitales son Milán y Venecia, ni más ni menos. Es verdad que ni en Milán ni en Venecia se han tenido que tomar medidas drásticas de cordones sanitarios o cosas parecidas, pero desde luego el foco de la preocupación en Europa está, sin duda, en Italia, Carmen.
Eso es, y como en la zona cero del brote de coronavirus, la ciudad china de Wuhan, las localidades del norte de Italia se han convertido en ciudades fantasma después de que el país transalpino se haya convertido en el 4º con más contagios del mundo después de China, Japón y Corea del Sur. En tan solo 72 horas, el virus se ha extendido en Italia tan rápido que ya hay más de 222 contagiados y 6 personas, ancianos y con afecciones previas, han perdido la vida. La mayoría de casos se han producido en las regiones de Emilia-Romagna, en Piamonte y Véneto, cuya capital, lo decías, Venecia, ayer se veía obligada a suspender su famoso carnaval, y sobre todo en Lombardía, donde se encuentran la mayoría de los afectados. En su capital, Milán, el motor económico del país, se han visto obligados a suspender sus ferias, a cerrar monumentos como el Duomo o el Teatro de la Scala e incluso desfiles de la Semana de la Moda como el de Giorgio Armani se han celebrado a puerta cerrada para evitar concentraciones de personas que puedan llevar a más contagios. Se han cerrado museos, escuelas, universidades, tras establecerse en esas regiones la llamada Zona Roja, donde se ha creado un cordón sanitario controlado por los carabinieri que impiden salir a unos 50.000 confinados al igual que prohíben la entrada a cualquier persona que pretenda acceder a la zona. En cualquier caso, el miedo y la psicosis se están contagiando aún más rápido que el virus, lo que está llevando a la población de la zona roja a encerrarse en sus casas tras hacer acopio de provisiones. También se han agotado las mascarillas y casi prácticamente los geles desinfectantes, por los que ya se piden cantidades desorbitadas.
A las 8 abrían las tiendas, a las 8 y 30 segundos ya estaban todas vendidas las mascarillas de todas nuestras tiendas.
Hoy aquí en Verona esto es lo que nos hemos encontrado en todos los sitios turísticos y en todos sus monumentos. Este tipo de cartel casero han hecho con motivo de precaución para evitar el contagio.
Han cancelado las clases en las universidades, en los colegios, en las guarderías.
Nuestro centro comercial normalmente está lleno de gente, es imposible aparcar aquí fuera.
El gobierno italiano aprobaba este fin de semana una serie de medidas extraordinarias para intentar contener los casos y ahora se afana en buscar al paciente cero después de que se señalara a este hombre de 38 años que permanece ingresado y que se contagió después de cenar con un amigo que había regresado de China.
Todas las televisiones dicen que soy el paciente cero, pero no me encuentran nada, por lo que no sé si soy el paciente cero.
No me troban niente, quindi non lo so.
Ahora, con más cautela, las autoridades italianas especulan con que pueda tratarse de un agricultor de 60 años de la provincia de Vicenza. Este martes se trasladará al país transalpino una misión conjunta del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, de la Unión Europea y de la Organización Mundial de la Salud para evaluar, Luis, la situación.
El relato informativo siempre tiene un punto de frialdad. Hablamos de cifras, hablamos de lugares, pero hablamos de una manera estrictamente teórica. Son referencias lejanas. No es lo mismo vivir en directo lo que está ocurriendo en esas zonas afectadas. Y ahí es donde está Ángel Gómez Fuentes, que es un estupendo periodista y corresponsal de ABC en Roma. Don Ángel, bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis. Buenas tardes.
Sé que estás forcejeando con todos los controles, estás tratando de llegar a las zonas más afectadas para poder ver, oír y contar lo que sucede en esos sitios, pero no te está saliendo fácil.
Bueno, efectivamente así es. El fin de semana, concretamente el sábado y el domingo, pude recorrer tranquilamente, sin ningún problema, todos los pueblos de la zona. Son 10, están a una distancia relativamente próxima y no había ningún problema. Te los encontrabas todos los pueblos prácticamente vacíos, desiertos, eran pueblos fantasmas. Ya el domingo, teniendo en cuenta que había habido un decreto del gobierno prohibiendo la entrada y salida en esos pueblos, hubo patrullas y era más difícil, o al menos algunas de estas patrullas avisaban. Así me ocurrió, por ejemplo, en Codogno, que es el epicentro, el foco de la epidemia en Italia, y una pareja de guardias de finanzas me advirtieron que no podía estar allí como periodista y me aconsejaron que me marchara. Hoy, concretamente, he intentado, sobre todo también por ver la eficacia de estos controles, he intentado pasar en dos de ellos. Me han parado y me han explicado que bajo ningún concepto me permitían entrar, porque si entraba ya no podía salir. Ante mi pregunta de señalarles a qué me arriesgaba si entraba, me dijeron que era imposible entrar por ninguna de las carreteras que hay, que son muchas, para entrar en lo que se llama la zona roja, donde hay una decena de pueblos y en total unas 50.000 personas, y me dijeron que me arriesgaba a una pena, una sanción penal. Concretamente, me dijeron, lo arrestaríamos. El arresto supone, según el decreto del gobierno, hasta 3 meses de cárcel y una multa de 200 euros.
Bueno, la multa en este caso sería lo de menos. No te
recomiendo... Sería lo de menos, sí, efectivamente. Obviamente, esto cuando se trata de una cuestión menor. Si el delito, porque uno estuviera infectado y se mete en la zona roja, indudablemente se consideraría un delito mayor y la sanción penal como la multa sería mucho más grave.
Claro, en esos pueblos que tú visitaste este fin de semana, que has definido como pueblos desiertos, es evidente que el miedo es libre. Y las imágenes que hemos visto de las calles como si fueran poblados del oeste, abandonados desde hace centurias, son normales. Pero también tenemos noticias e imágenes, Ángel, de otros lugares que no están en la zona roja y que están empezando a sentir los efectos devastadores del miedo, del pánico, de los supermercados asaltados, de los estantes vacíos, de la gente yendo a las farmacias y acabando con las mascarillas. ¿Crees que las autoridades italianas van a ser capaces de controlar esa sensación de vulnerabilidad por parte de los ciudadanos?
Es una pregunta muy importante la que me hace. Y daría para escribir casi hasta un libro sobre lo que está ocurriendo en este momento en Italia. Yo creo que es muy, muy, muy difícil porque las previsiones se han hecho con retraso y con notables fallos. Entonces, digamos que las personas más frágiles, que son los ancianos, tienen dificultades para recibir información y están siendo incluso engañados por gente desaprensiva que se acerca a sus casas diciéndoles que tienen que hacer los test para el virus. Y esto que comento ha sido denunciado por los carabineros en Lombardía y también por la Cruz Roja. Entonces, estos desaprensivos intentan sacarles dinero o robarles en casa de los ancianos. Entonces, es muy difícil porque yo me he encontrado en estos pueblos con gente muy preparada que tiene una gran precaución para evitar el contagio. Ayer, por ejemplo, en Codogno, hablando con un ingeniero mecánico, pues me dijo que podíamos hablar tranquilamente, pero que no lo podíamos hacer por precaución a menos de 2 metros. Y esto era una persona, como digo, muy preparada. Al lado de él, pues hay gente que tiene... Él era tranquilo, con una cierta preocupación, pero tranquilo. Pero al lado te encuentras gente que, por ejemplo, en un pueblo al lado de Codogno, a 8 kilómetros, en Castiglione de Adda, que esta tarde, y ahí te corrijo si me permites, en esta excelente información que habéis dado, esta tarde a las 7:30 se ha producido otra víctima, la número 7, una mujer de 62 años que ha muerto en el hospital de Como. Esto concretamente a las 7:30 de la tarde. Pues ahí era un pueblo es un pueblo, Castiglione d'Adda, de 4.500 habitantes, donde, por cierto, viven, según pude saber, 3 españolas casadas con italianos y viven ahí desde hace muchos, muchos años. Pues me encontré paseando por el pueblo y donde no había ninguna persona, pues me encontré con una señora de 77 años que al verme me dijo: por fin veo a una persona, porque aquí no hay ni un alma, esto es como la guerra. Es una frase que te indica hasta qué punto efectivamente hay esa percepción de a veces pánico y en todos, digamos, que una gran preocupación.
Déjame, Ángel, que te haga la última pregunta, que tendrá una respuesta complicada también, supongo. La Organización Mundial de la Salud, cuando hoy ha salido y ha dicho, bueno, tranquilidad, pero preparémonos, podemos hacer eventualmente frente a una pandemia, se le ha preguntado por Italia, y entonces ha dicho que en Italia las cosas se estaban haciendo bien y con transparencia. ¿Tú crees que es un, digamos, que da bien internacional para trasladar, digamos, tranquilidad a la opinión pública, o responde a una actitud que tú contrastas por parte de las autoridades italianas?
Bueno, también la pregunta es fundamental y muy importante la que me haces, pero te diría que también en esto hay una gran división de opiniones, incluso entre los más prestigiosos virólogos italianos. Hoy, por ejemplo, yo he mandado una crónica muy larga en ABC de una polémica entre dos diría que de los más importantes, si no los más importantes, virólogos en Italia, y uno de ellos, que es una gran experta, responsable de un laboratorio de un hospital en Milán muy importante, se llama Gismondo, pues ella ha dicho que en absoluto se trata de una pandemia y que durante la pasada semana la mortalidad por gripe ha sido de 217 fallecimientos por día, mientras que por coronavirus ha sido solamente de uno. Esto ella lo ha escrito en Facebook. Inmediatamente le respondió el que está considerado también como una referencia muy importante como virólogo en Italia, que se llama Roberto Burioni, y le dijo textualmente: comunicas al médico, en referencia a la doctora Gismondo, que dice que la mortalidad es baja, que está diciendo estupideces y que lo que debe hacer es reposarse. Esto por indicarte hasta qué extremos la disputa es enorme, y esa disputa está incluso en las esferas políticas, porque mientras el presidente de la República pide unidad para afrontar la lucha contra el virus, pues el presidente o primer ministro Giuseppe Conte llama al líder de la Liga, Matteo Salvini, para intercambiar opiniones, teniendo en cuenta que el líder de la Liga le pide que cierre los confines y que suspenda el Tratado de Schengen. Entonces lo intenta llamar telefónicamente, reiteradamente, y Salvini ni siquiera se le pone al teléfono. Esto simplemente para indicarte reflejar hasta qué punto el tema es grave, es delicado. Y, desde luego, por volver y terminar con tu importante pregunta, en Europa hay enorme preocupación porque hoy Italia está en el punto de mira internacional, y como se ha reflejado en las bolsas, donde en Italia ha habido una caída de la bolsa de Milán del 5,4%, que ha arrastrado a las bolsas internacionales creando pánico, realmente pánico, en los mercados internacionales por lo que está ocurriendo en Italia.
Ángel Gómez Fuentes, corresponsal de ABC en Roma, un montón de gratitud, de gracias por atender nuestra llamada, y espero que no tengamos que hablar mucho en el futuro, porque será buena señal. Un abrazo.
Sería buena señal, efectivamente, así lo deseo. Pero mientras tanto, a tu disposición, Luis, cuando quieras.
Gracias, Ángel. Es lunes, es 24 de febrero de 2020. Vamos, amigos, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Alfonso Alonso ha presentado su dimisión esta tarde como presidente del Partido Popular Vasco después de 30 años al servicio de su partido. Una decisión que llega tras oponerse al acuerdo de coalición con Ciudadanos para las próximas elecciones vascas y tras nombrar a Carlos Iturgaiz como candidato de los populares al Lehendakari. Alonso, desde Vitoria, ha insistido en que su decisión no tiene vuelta atrás.
El elemento fundamental no es que no cuente con el apoyo de mis compañeros en el País Vasco. Me lo han manifestado hoy con mucho cariño, con mucho afecto, y yo se lo agradezco. Sé que tengo su respaldo y tengo su apoyo, pero también sé que no cuento con la confianza de la dirección nacional del partido. En esas circunstancias es imposible seguir ostentando esta responsabilidad.
Ha dicho estar muy agradecido al PP por su defensa de las libertades, pero se ha hecho fuerte a la hora de defender el proyecto político del Partido Popular Vasco.
Pienso también que no es posible ejercer el liderazgo sin contar con capacidad de decidir algunas cosas. Creo que aquí ha habido una colisión entre dos maneras de entender la política, seguramente, y también de entender el funcionamiento de nuestro partido. Seguramente también hay una manera diferente de entender lo que es España y cómo se articula y se vertebra su diversidad.
y ante el nombramiento de Iturgaiz ha querido pedir calma a los suyos, que sigan en sus puestos y que ayuden al candidato, ha dicho. Al poco de finalizar su comparecencia, el presidente de los populares, Pablo Casado, le ha dado las gracias en Twitter por su entrega y dedicación a Vitoria, al País Vasco y a España, en defensa de la libertad de todos, ha escrito, y que el Partido Popular seguirá siendo siempre su casa. Y como ya saben, el miércoles, este próximo miércoles, el Palacio de la Moncloa va a acoger la mesa de diálogo entre el gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo de Cataluña. Y hoy, este último ha dado a conocer ya los nombres de las personas que la van a integrar. Quim Torra, acompañado del consejero de Economía, Pere Aragonés, los cuales, por cierto, solamente van a acudir cuando sea estrictamente necesario para sellar algún tipo de acuerdo. No van a estar, por tanto, en todas las reuniones. También el consejero de Políticas Digitales, Jordi Pusnero, y el de Exteriores, Alfred Bosch. Pero también hemos sabido de otros nombres que no pertenecen al gobierno catalán y que son fieles escuderos de Carles Puigdemont. Por ejemplo, Elsa Artadi, Marta Vilalta, Josep Rius o Josep Maria Jové, investigado por el 1 de octubre en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En su caso, la Guardia Civil, en su casa, la Guardia Civil halló una agenda Moleskine en la que aparecían nombres clave de los responsables del referéndum ilegal, de ahí su imputación. Y esta designación no ha gustado al gobierno de Pedro Sánchez. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. A 48 horas de que se reúna la mesa de diálogo, el Ejecutivo negocia in extremis para conseguir retirar a Josep Maria Jové, llamado arquitecto del procés, con quien dicen no se puede sentar el presidente del gobierno, porque Pedro Sánchez no es Adriana Lastra, la portavoz socialista, que se reunió con Jové en la mesa de negociación para la investidura, y contactos discretos y secretos ante los que fuentes socialistas solo dicen ya veremos si finalmente se sienta.
Bueno, y por su parte, la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, ha defendido la composición de la mesa de negociación sin vetos a ningún nombre, y por eso se ha preguntado si este gobierno no era el que se autoproclamaba como el líder del diálogo. En Ciudadanos, la tensión crece por momentos y la novedad de hoy ha estado en la discusión entre los que pueden ser los dos candidatos en las primarias, Inés Arrimadas y Francisco Igea. Discusión que han podido captar las cámaras en Valladolid porque se encontraban en un foro organizado por el diario El Mundo.
Yo no quiero nada de reparto, no quiero estar en
ningún ejecutivo.
No, pero ni tu
equipo, integración en la que...
Nadie ha hablado de integración, lo sabes, y yo, si quieres que hagamos públicas nuestras conversaciones, las podemos hacer. Es decir, que no tengo problema
ninguno. Como hemos hecho muchas veces conversaciones en privado, hemos estado reunidas en mi despacho 2 horas, hemos hablado de los equipos. A partir de ahora, cuando presentes la candidatura, hacemos un coloquio delante de los militantes.
Yo estoy dispuesto, naturalmente.
Y que sean los militantes los que decidan.
Si decidimos presentarnos, naturalmente que estoy decidido.
Y gracias por venir y muchas gracias por el trabajo que haces como vicepresidente.
Bueno, Igea, del sector crítico, ya lo saben, propone descentralizar el partido, que se escuchen más a las bases, pone en duda que hayan hablado tantas veces y por eso le ha pedido a Arrimadas que se muestren sus conversaciones. Y más asuntos.
Tenemos un problema estructural de precios. Esta provincia no puede permitirse ni un minuto más permanecer impasible ante este expolio, ante este robo, que estamos siendo atracados a mano armada.
Escuchamos a los agricultores de Jaén, que siguen en pie de guerra por el precio del aceite de oliva, y por ello 97 municipios de la provincia han protagonizado nuevas protestas. Algunas de ellas han acabado con la quema de neumáticos y con carreteras cortadas, como ha sido el caso de la A312 a su paso por Navas de San Juan. Son unas protestas que coinciden con la Comisión Interministerial de Agricultura, que se ha celebrado hoy en Moncloa, presidida por Pedro Sánchez, y con el anuncio que ha hecho en el Congreso de los Diputados el ministro del ramo, Pablo Planas. Mañana aprobarán en el Consejo de Ministros un proyecto, un real decreto ley de modificación de la ley de cadena alimentaria.
Voy a introducir un refuerzo de la posición negociadora de agricultores y ganaderos y también un mayor equilibrio dentro de la cadena alimentaria y, lógicamente, porque me parece necesario, una mayor transparencia en el proceso de formación de los precios.
Rectifico, por cierto, que he llamado Pablo Planas al ministro del ramo de Agricultura cuando en realidad se llama Luis Planas. Bueno, y seguimos pendientes de la situación que se vive en el archipiélago canario tras un fin de semana con una calima histórica y unas rachas de viento huracanadas que han dejado una auténtica situación de caos, sobre todo aéreo, en las islas en los últimos 3 días. Los aeropuertos de las islas han tenido que cerrar varias horas durante el fin de semana, lo que ha afectado a más de 800 vuelos y a más de 10.000 personas. Por el momento, dado que la situación está mejorando mucho, el gobierno de Canarias ha dado por concluido concluida la situación de alerta por Calimas y pasa ahora a prealerta. Y terminamos contándoles que después de un mes de juicio, el productor de Hollywood Harvey Weinstein, de 67 años, ha sido declarado culpable de ataque sexual y violación por un jurado en Nueva York. Los cargos se centran en dos víctimas, una su ex asistente de producción, que aseguró que Weinstein la forzó a practicar sexo oral en su apartamento de Manhattan en 2006, y por otro lado una actriz que le denunció por violarla en una habitación de hotel también en Manhattan en 2013. Ahora hay que esperar lo que diga el 11 de marzo la sentencia final. Se puede enfrentar Weinstein a entre 5 y 25 años de cárcel.
En casa de Herrero, Es Radio.
Vamos, amigos, con los titulares deportivos. Dani Blanco, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues estamos en la víspera de una nueva jornada de Liga de Campeones. Mañana juega el Barcelona en Nápoles, ya está el equipo en la ciudad italiana. A las 9 de la noche mañana es en Nápoles-Barcelona y el miércoles el Real Madrid recibe al City en el Santiago Bernabéu. Mañana el Barcelona, sin los dos laterales, en teoría, titulares, sin Sergi Roberto y sin Jordi Alba, lesionados los dos, y los de larga duración, Dembélé y Luis Suárez, con lo cual mañana tendrá que poner a dos laterales, tendrá que poner a Semedo en la derecha y a Junior en la izquierda para el partido de Liga de Campeones. Y el Real Madrid el miércoles, ya habrá tiempo mañana de hablar de ese gran partido. Mañana llega el Manchester City a Madrid con expectación, llegan varios españoles y llega Guardiola comandando al equipo. Vamos a ver qué partido se ve el miércoles. Todo eso después de que en la jornada de Liga le fuera mejor al Barcelona, que ganó su partido, el Madrid lo perdió, y llega al Clásico del próximo domingo a las 9 con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Ya hay árbitro, por cierto, para ese partido. Será Mateu Laoz el que arbitre el encuentro el próximo domingo en el Santiago Bernabéu.
Gracias, Dani.
En casa de Herrero, Es Radio.
Faltan 18 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Si nos adentramos en las honduras de la crónica política, nos vamos a encontrar con la resolución de la crisis del Partido Popular en el País Vasco, que, como ya les hemos contado, ha pasado por la dimisión de Alfonso Alonso como presidente del Partido Popular en el País Vasco. Hay que agradecerle que no haya querido disimular las cuestiones de fondo, porque ha estado formalmente bien, pero ha hablado de pérdida de confianza por parte de Génova. Es tan evidente que negarlo hubiera sido una necedad, y además ha planteado también la cuestión de fondo. Es decir, es que Génova entiende la política que se debe hacer en el País Vasco de una manera muy distinta a cómo la entendemos aquí, o por lo menos a cómo la entiendo yo. No sé si tiene razón o no, tiendo a pensar que no, pero esto es una opinión intrascendente. Lo cierto es que él ha querido señalar las cuestiones de fondo, los problemas reales. Miriam Muro.
Era el desenlace que esperaban tanto en Génova como en el Partido Popular Vasco. Tras su sustitución por Carlos Iturgaiz como candidato del PP a las elecciones vascas del 5 de abril, Alfonso Alonso ha comunicado esta tarde a los suyos su dimisión.
Contando con la confianza del partido, pues vengo aquí esta tarde a presentaros y anunciaros mi dimisión como presidente del Partido Popular en el País Vasco. Es una decisión que no tiene vuelta atrás. Para mí, personalmente, significa poner final a una larga etapa de compromiso y dedicación a la actividad pública.
Emocionado en una rueda de prensa que ha ofrecido minutos después, Alonso explicaba que estaba muy agradecido al Partido Popular por lo que ha significado en defensa de la libertad en el País Vasco, pero también tenía un mensaje para los actuales dirigentes de Génova.
Pienso también que no es posible ejercer el liderazgo sin contar con capacidad de decidir algunas cosas. Creo que aquí ha habido una colisión entre dos maneras de entender la política, seguramente, y también de entender el funcionamiento de nuestro partido. Seguramente también hay una manera diferente de entender lo que es España y cómo se articula y se vertebra su diversidad.
Y preguntado por cuál será su futuro, no lo tenía muy claro.
En fin, yo ahora ya me voy a dedicar a otra cosa, que no sé a qué es, porque todo esto pues no lo tenía yo, como pueden ustedes comprender, previsto, pero me dedicaré a otra cosa.
Culminan así 4 días de polémica en los que ya el ex líder de los populares vascos se ha enfrentado a Génova por el pacto que han alcanzado con Ciudadanos, aunque ha dicho él estaba de acuerdo con unirse a los de Inés Arrimadas no estaba de acuerdo con las condiciones, ya que consideraba que darle dos puestos de salida a los naranjas era algo inasumible. La polémica comenzó el pasado viernes con el propio Alonso plantando a los dirigentes del PP tras ser convocado a un encuentro en la sede del Partido Popular para que conociera el acuerdo sellado con los naranjas. Tras esa cita, la batalla tuvo su punto álgido ayer domingo, cuando el exministro de Sanidad sí que acudió a Génova a otra reunión que duró varias horas con el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Tras un tenso encuentro, fue Casado el que ya más tarde le comunicó telefónicamente que ya no era el candidato del Partido Popular para el próximo 5 de abril. Hoy dimite también como presidente del Partido Popular Vasco y la secretaria general de esa formación allí, Amaya Fernández, presidirá ahora esa formación hasta que un nuevo congreso elija al sustituto de Alfonso Alonso.
La política es dura, la vida es dura, ya conocen el refrán, al rey muerto, rey puesto. Y en este caso el rey puesto es Carlos Iturgaiz. Carlos Iturgaiz fue presidente del Partido Popular en el País Vasco durante años muy duros y la verdad es que durante su gestión fue capaz de acreditar un rendimiento electoral por parte de las siglas del Partido Popular más que estimable. Las circunstancias eran otras, la credibilidad de las siglas del Partido Popular también eran otras y sobre todo no se daba un hecho que ahora mismo sí que se da y es el de la división del centro-derecha. Precisamente la coalición con Ciudadanos ha sido el trasfondo que ha decretado la crisis que finalmente le ha costado el cargo a Alfonso Alonso. Esta mañana Carlos Iturgaiz ha estado en el programa de Federico Jiménez de los Santos y ha querido dejar muy claro que él llega precisamente para coser. Lo que no quiere es que ahora el partido se divida más entre los partidarios de Alonso, los partidarios del antiguo Partido Popular, los de la coalición, los de la nueva coalición. Él dice que todos tienen que remar juntos.
Yo supongo tener buenas palabras para todos ellos y también para Alfonso Alonso. Son mis compañeros y yo estoy convencido que vamos a tirar todos del carro porque lo más importante ahora, insisto, lo primero es que están las elecciones, pero para mí es más importante salvar a España de lo que le viene encima. Y para salvar a España, si podemos poner el granito desde el País Vasco, lo vamos a poner.
Su objetivo es salvar a España de lo que le viene encima. Acabamos de escucharle. ¿Y qué se le viene encima?
Estamos en un momento gravísimo político que hay un gobierno fascio-comunista que lo que quiere es, entre otras cosas, romper y destruir la unidad de nuestra nación, de España, y que tenemos que aunar fuerzas, estando juntos, oyendo por separado, pero sin duda teniendo muy claro todos nosotros de que el enemigo político que tenemos delante viene a destrozar todo lo que hemos hecho durante siglos.
Otra referencia interesante, estando juntos, oyendo por separados. Es evidente que ya no se puede referir a Ciudadanos porque hay una coalición que junta al Partido Popular y Ciudadanos en el País Vasco. Por lo tanto, solo se puede estar refiriendo a Vox. Y es evidente que Carlos Iturgaiz sabe que lo que está pasando en el País Vasco, es decir, la coalición que ha querido suscribir el señor Casado con la señora Inés Arrimadas, es un primer paso para volver a intentar la unificación del espacio de centro-derecha. Y eso pasaría por asumir también a Vox. Hoy, de hecho, Carlos Iturgaiz ha tenido palabras de elogio para el partido y para su líder, Santiago Abascal.
Fantástica. Sí es una persona maravillosa, Santiago Abascal. Yo le oí a algunos dirigentes de Vox porque no estamos juntos porque tampoco quieren los de Vox.
Bueno, más cosas. En la crónica política tenemos que hablar naturalmente de Cataluña. Hoy es lunes y pasado mañana miércoles saben que se reúne por primera vez la mesa bilateral de gobierno a govern dentro de una gran polémica que hoy naturalmente nos ha dejado un capítulo más. Porque hoy hemos conocido cuáles han sido las personas elegidas por Torra para representar a la delegación catalana. Esmeralda Ruiz.
En total, la delegación separatista estará compuesta por 8 personas y no todos ellos miembros del gobierno. Quim Torra y Pere Aragonès a la cabeza, con ellos 3 representantes primero de Junts. Perfiles, además, fieles al fugado Puigdemont, el consejero de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, que suena como sucesor de Quim Torra, el Sartadi, también en estas quinielas, y su jefe de gabinete y también ahora de Quim Torra, Josep Rius. Por parte de Esquerra, el consejero de Exteriores, Alfred Bosch, encargado de las embajadas y novedad, porque las intenciones de Junqueras pasaba por incluir a la consejera de Justicia para abordar el asunto de los presos. También estará la portavoz en Cataluña, Marta Vilalta, con un peso muy importante, recordamos, en las conversaciones con el Partido Socialista hasta ahora, y su compañero también en esos encuentros con Adriana Lastra y José Luis Ábalos, y sin duda el interlocutor más polémico, Josep María Jové, arquitecto del referéndum ilegal y que ahora pretende ser recibido por Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Esta es la delegación efectiva, así es como la han denominado en la Generalitat, que en un intento de provocación a Pedro Sánchez y en ese mismo comunicado donde informaban de los nombramientos se puntualizaba que los verdaderos interlocutores para ellos, para el separatismo, deberían de ser el fugado Puigdemont, el preso Junqueras, la fugada Rovira y el también preso Jordi Sánchez. Pero más allá de la retórica habitual en este sentido, cerrado el equipo, el contenido también está claro, autodeterminación y presos. Y en la primera reunión no van a esperar. Eso sí, comunican fuentes de la Generalitat que tanto Torra como Aragonés solamente van a estar presentes en las reuniones de apertura y en aquellas en las que se sellen acuerdos concretos. Del resto, ambos serán informados por sus compañeros de partido.
Bueno, pues esto en Moncloa ha sentado a cuerno quemado, por decirlo, en fin, de manera directa. Han sentado mal dos cosas. En primer lugar, la referencia, aquí deberían estar en la delegación catalana personas como Junqueras o como Puigdemont o como Marta Rovira, como Jordi Sánchez, pero como el Estado opresor los tiene o presos o en el exilio, pues no podemos hacer lo que nos gustaría. Naturalmente eso es una provocación, como nos contaba Esmeralda Ruiz, en toda regla. Y luego hay una segunda cosa que les ha presentado muy mal, y es que entre el nombre de los elegidos esté el de Josep María Jové, el arquitecto. Pasa por ser, con su agenda molesquina a cuestas, de todo lo que supuso la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre. ¿Y cómo se lo han tomado públicamente? El cabreo es poderoso y potente, pero disimulado. Y cuando les preguntas, ¿cómo reaccionan? ¿Qué te dirán? Buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno negocia in extremis para evitar que la mesa de diálogo entre gobiernos nazca muerta. Fuentes del Ejecutivo consideran una provocación la composición de la cuota catalana por el perfil de los designados como Josep María Jové, el llamado arquitecto del procés. Sin embargo, la prudencia y la cautela se instalaban desde primera hora en Moncloa y Ferraz, evitando valorar un asunto que podría poner en jaque la celebración a 48 horas de que se produzca. La estrategia era el silencio hasta que la presidenta del partido, Cristina Narbona, tenía este desliz en su comparecencia en Ferraz.
Confiamos plenamente en el liderazgo que va a ejercer el gobierno de Pedro Sánchez en el desarrollo de esa mesa de diálogo y no entramos a valorar algo que todavía en estos momentos entendemos que hay margen para que quede resuelto.
Que quede resuelto, decía la número 2 de Pedro Sánchez en el partido tras la reunión de la Ejecutiva, motivando la siguiente pregunta de radio sobre una negociación al respecto de la composición de esa mesa. ¿Intenta el gobierno retirar a Jové? Respondía así.
Será la que veamos de aquí a 2 días y por parte del gobierno, que es lo que nos interesa remarcar, se ha mantenido lo que está planteado en el acuerdo, es decir, que haya una mesa de diálogo entre gobiernos. Dejemos que llegue el momento de la celebración de la mesa y veamos cuál es finalmente esa composición.
Intentaba Narbona corregir el paso deslizando una pista más, síntoma del malestar socialista. El gobierno ha cumplido lo pactado, lo que es lo mismo, el gobierno no ha cumplido lo pactado. Desde Ferraz intentaban apagar el incendio diciendo que no hay valoración porque esta compete al gobierno y no al partido, pero fuentes socialistas añadían justo después también sobre la presencia del autor de la molesquina y del procés, ya veremos si está o no está. Más explícitos aún en el Ejecutivo, fuentes del gobierno reconocen a radio que el presidente del gobierno no se puede sentar en la mesa con el imputado del 1 de octubre. Adriana Lastra no es el presidente Pedro Sánchez.
Bueno, pues este enfado es indisimulable, aunque traten de disimularlo, no dándole demasiada carta de naturaleza, aunque se haya producido el desliz que nos contaba que Tigrad por parte de Cristina Narbona. Pero el hecho de que sea indisimulable no quiere decir que no se conozca. Y el independentismo catalán lo conoce perfectamente, sabe que el gobierno está enfadado por la elección de esas personas. ¿Y cómo han reaccionado al enfado del gobierno? Pues es curioso, porque aquí sí que han querido estar juntos. Es decir, Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya, que no se pueden ver, tenían que hacer el mismo discurso. Es decir, oiga usted, si se enfadan, peor para ellos. Ajo y agua, como dice el refrán. Lo que pasa es que lo han exteriorizado de maneras distintas. A Junts per Catalunya, Eduard Pujol, que es el portavoz de Junts per Catalunya en el Parlament catalán, no le ha molestado nada, sino todo lo contrario, meterle un dedo en el ojo una vez más al gobierno de Sánchez.
¿Qué se hauria de ser ahora? Es el presidente
Quien tendría
Puigdemont.
Que sentarse es el presidente Puigdemont, el vicepresidente Junqueras, Jordi Sánchez y la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira. Como no pueden sentarse, a partir de aquí solo faltaría que el gobierno de Cataluña, el presidente de Cataluña, no pudiese decidir cuáles son sus nombres y los perfiles más adecuados para una mesa de este tipo.
El mensaje de fondo de Esquerra Republicana de Cataluña ha sido exactamente el mismo, es decir, no tiene por qué cabrearse el gobierno de España, y si se cabrea, peor para él, eso es lo que ha dicho Marta Vilalta, pero sin meterle el dedo en el ojo, es decir, sin invocar, quiero decir, los nombres que tanto fastidian, como por ejemplo el de Carles Puigdemont.
Y el que no entendrían es que ahora...
Lo que no entenderíamos es que ahora los nombres de la delegación catalana fuesen utilizados por el PSOE, por el gobierno español o por el presidente Pedro Sánchez como una excusa para no comenzar a trabajar en la mesa de negociación. No han repetido que son los líderes del diálogo, pues que se note este miércoles comenzando a trabajar en esa mesa de negociación.
Esto es una partida de ping-pong, como ven, que tiene mala pinta. Yo no sé lo que va a pasar pasado mañana, pero vuelvo a repetir, tal y como están las posiciones de salida, que eso funcione medianamente bien, sería para mí una gran sorpresa. Otro asunto en la crónica política que tenemos que contarles necesariamente es lo que está ocurriendo en Ciudadanos. En Ciudadanos estamos ya muy cerca de que se produzca la sustitución definitiva de Albert Rivera como presidente del partido, y eso tiene que suceder en un congreso en el que Inés Arrimadas se va a presentar seguro y en el que hasta ayer creíamos que no iba a tener rival, pero desde hoy creemos que sí lo va a tener. Francisco Igea, que es el vicepresidente de Castilla y León, presidente, digamos, in pectore del sector crítico de Ciudadanos, hoy ha dado un paso al frente y ha dado a entender que se presenta. Y además lo ha hecho durante un encuentro en Valladolid en el que se ha visto las caras con Inés Arrimadas. De tal manera que hoy hemos podido asistir a una especie de debate entre candidatos con carácter previo muy, muy clarificador. Tamara Hernández.
Llámese como quiera, charla, encuentro, rifirrafe, cara a cara. El caso es que ha sido un momento tenso. Algo más de 120 segundos frente a frente entre numerosas cámaras y micrófonos en los que los dos probables rivales en el Congreso han discrepado sobre el número de veces que han hablado en privado y donde el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, sí le ha dejado algo claro a Inés Arrimadas.
Nadie ha pretendido repartir nada en un despacho, porque como tú muy bien sabes, por eso el modelo reiterada, el partido, yo no quiero nada de reparto, no quiero estar en el
equipo, integración en la equipa.
Nadie ha hablado de integración.
La hacemos delante de los militantes.
Si quieres que hagamos públicas nuestras conversaciones,
por eso.
Las podemos hacer.
La presidenta y portavoz del Grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, que siempre ha llevado por delante que no existen posibilidades de acuerdo porque no va a aceptar, dice, un modelo de partido de baronías como el que defiende Igea, ha dicho que tiene claro desde hace días que este se presentará a la candidatura. Ha evitado una reunión privada y ha llevado los hilos durante el encuentro con frases como «Nos vemos delante de los militantes» o «Cuando presentes la candidatura, hacemos un coloquio delante de ellos».
Hagamos un coloquio delante de los militantes. Cuando tú presentes la candidatura, y hemos hablado muchas veces en privado, tengo todas las llamadas, los WhatsApp, nos hemos reunido, he hablado con tu equipo, estamos en contacto permanente.
¿Sabes las llamadas que hemos tenido?
Lo tengo todo. Por eso te digo que como ya hemos hablado...
No tengo problemas.
Por eso que...
A esta hora Igea ni confirma ni desmiente, pero la sensación que se vive es que dé el paso este próximo miércoles y se postule contra Arrimadas. Eso sí, tras el fallo del sistema informático, recordamos, tendrá que hacerlo sin conocer los compromisarios con los que contará en el Congreso del próximo mes de marzo.
En todo caso, creo que sí, creo que lo dará, a pesar de todos esos fallos informáticos, a pesar de todas las dudas que ha estado manifestando durante los días previos, una margarita con muchos pétalos que ha tardado mucho en deshojar, pero el último pétalo cae mañana y sería una gran sorpresa que finalmente dijera que no. Todo parece indicar que va a decir que sí, Mariano Alonso.
Sería una sorpresa mayúscula que, llegado este momento, Igea no se presentase. El vicepresidente de Castilla y León ha ido acumulando lo que considera agravios a su persona y al proyecto del partido, y la tensa conversación esta mañana en Valladolid con Arrimadas no ha mejorado las cosas. Mañana por la tarde tiene un acto en Madrid y allí dará el pistoletazo de salida a su candidatura, 24 horas antes de que se cierre el plazo para presentar candidaturas a las primarias que elegirán al sucesor de Rivera. Le avala su éxito de hace un año, cuando contra todo pronóstico en las primarias de Castilla y León logró doblar el pulso de Rivera, que había apostado por la exdirigente del Partido Popular, Silvia Clemente. Pero en esta ocasión tuvo el apoyo inestimable de su viejo amigo de los tiempos universitarios, Luis Garicano, mientras que ahora el jefe de la delegación de Ciudadanos en Europa respalda a Arrimadas. El fallo masivo en la votación telemática para elegir compromisarios de este fin de semana también le impulsa a presentarse, así como las coaliciones con el Partido Popular, que cree IGEA desnaturalizan el proyecto naranja. De fondo, su apuesta, en una enmienda a los estatutos, por un partido más descentralizado. Siempre dijo que Arrimadas era la mejor presidenta para el partido, pero ahora intentará derrocarla por sus discrepancias de fondo. Los militantes de Ciudadanos tendrán la última palabra.
Una referencia más en la crónica política con el nombre de José Luis Ábalos al fondo, o de Delcy Rodríguez, como ustedes quieran, porque el Delcy Gate, como saben, tiene muchos protagonistas, pero dos fundamentales. Uno, la vicepresidenta de Maduro, y otro, el ministro de Fomento de España. A cuenta de las famosas maletas que llegaron, a cuenta de la entrevista nocturna en el avión el pasado mes de enero, y a cuenta del misterio que rodea todo ese encuentro tan nocturno y tan poco y mal explicado. Bueno, hoy Juan Pablo Polvorinos, en esta casa, en el informativo del mediodía, ha entrevistado a Manuel Christopher Figuera, que fue el director de la inteligencia venezolana, para entendernos, el jefe del CNI de Venezuela, y por lo tanto un hombre que manejaba mucha información hasta que Maduro lo echó. Él se fue antes de que lo echaran, porque las diferencias eran más que notables, y él le contaba, Juan Pablo Polvorinos, en esa conversación, que no podría volver a Venezuela, sencillamente porque lo matarían. Y no tengo ninguna duda de que cuando lo hice de verdad. Le preguntaba a Juan Pablo a propósito de las maletas. ¿Qué llevaban las famosas maletas? ¿Por qué vino Delcy Rodríguez con tantas maletas? O si quieren ustedes, ¿a qué vino Delcy Rodríguez y por qué paró en España en esa escala técnica? Y él ha explicado con toda claridad que venía a varias cosas, pero fundamentalmente a dos. Primero, a decirle al gobierno que hay información que tienen ellos a propósito, fíjense, de la financiación que llegó a Podemos desde Venezuela vía PSOE.
Todo indica que fue mediante pagos vía PDVSA, primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, financió a Podemos vía PSOE. Eso es un vínculo que siempre ha estado allí y hay mucha información. Es muy probable que parte del mensaje de Delcy Rodríguez a Zapatero y a Pablo Iglesias es que ese caso está allí latente.
No solo quería que supieran que el caso está latente allí, es decir, no solo traía información en las maletas, también traía oro y dinero contante y sonante.
También la entrega de fondos en efectivo para ser distribuidos a diferentes delegaciones allá en Europa, dada la imposibilidad que tienen de entregar esos emolumentos en transacciones electrónicas. Estos fondos irían a financiar las diferentes actividades diplomáticas o políticas del régimen de Nicolás Maduro allá en Europa, comprando conciencias, voluntades, pagando propaganda.
Repito, son declaraciones del exdirector de la inteligencia venezolana, el jefe del servicio de espionaje, para entendernos, para contarlo, para que ustedes entiendan el valor que hay que darle a estas declaraciones. Y yo me pregunto, frente a estas acusaciones tan claras, ¿el gobierno responderá de alguna manera? Pincho de tortilla y caña, ¿a que no?
En casa de Herrero, es Radio.